Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar de las 5 noticias que han remecido la jornada y tienen que ver con las travesuras o, digamos, desavenencias que se están produciendo en el pleno llevado a cabo en Cajamarca, en la tierra del presidente Pedro Castillo. Se están cometiendo algunos desbarajustes, lamentablemente. El primero de ellos, y del cual vamos a tratar al final en una entrevista con Gino Costa, tiene que ver con la llamada contrarreforma electoral, algo que nos había costado muchísimo alcanzar. Cuando la congresista fujimorista Patricia Juárez, quien preside la Comisión de Constitución del Congreso, presentó al atardecer un nuevo texto sustitutorio para mantener las 6 reformas planteadas para modificar seriamente el sistema electoral interno de los partidos, se sabía que la noche sería larga en este pleno descentralizado en Cajamarca. Efectivamente, en una sesión muy desordenada, se terminó aprobando al borde de la medianoche con pedidos de exoneración de segundas votaciones que el reglamento exige una reforma especialmente peligrosa, particularmente peligrosa. Anular las elecciones primarias en los partidos para las elecciones municipales y regionales del 2022. Dice que por las aglomeraciones y la autonomía de los partidos, por los peligros de contagio, un grave, gravísimo retroceso en la democracia interna de los partidos en momentos en que precisamente el país necesita instituciones políticas sólidas y no solo de cascarón, como parece que le sigue conveniendo a muchos, a todos, menos al electorado, menos a la ciudadanía. No se entiende, porque además el ala serronista y Fuerza Popular, Renovación Popular, se han puesto de acuerdo en esta contrarreforma que realmente nos perjudica a todos y de la cual vamos a hablar en unos minutos con el excongresista Gino Costa, quien fue quien en el Congreso pasado luchó para que estas reformas, que ahora han sido suspendidas, se aprueben. Vamos ahora con la noticia número 2, que tiene que ver también con lo que sucedió el día de ayer en estos acuerdos plenarios en Cajamarca. Ha estado bastante movida la jornada, llena de travesuras, por decirlo menos. Más temprano, antes de la contrarreforma, se aprobó también desde Cajamarca otro asunto bastante polémico, que no sea una comisión especial la que estudie, elija y presente a los candidatos para los puestos que falta llenar del Banco Central de Reserva, es decir, los 3 miembros que corresponde determinar al Congreso. Ya no va a ser así, va a ser la Junta de Portavoces quien haga esta selección, todo en nombre de la rapidez, entre comillas. Como se sabe, los miembros del importantísimo BCR presidido por el señor Velarde son 7. El Ejecutivo nombra al presidente y a 3 miembros, cosa que ya había hecho el presidente Pedro Castillo al ratificar, como dijimos, a Julio Velarde y nombrar a Roxana Barrantes, José Ignacio Tábara y Germán Alarco por su parte. Faltan 3, sin embargo, que ahora serán propuestos por la Junta conformada por la misma mesa directiva del Congreso y representantes de cada partido, entre ellos Valdemar Rojas de Perú Libre, Carlos Ceballos de Acción Popular, Eduardo Salguana de APP, el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular, José Luna de Podemos Perú, Nano Guerra García de Fuerza Popular, José Gerí de Somos Perú. La pregunta es, ¿qué tan técnica, meritocrática y transparente será esta elección? La congresista Sigrid Bazán opinó en su cuenta sobre el tema, culminando con un no a la repartija. El problema es que Perú Libre, el partido al que ella se ha adherido, también participa de otras repartijas, ¿no? O sea, la repartija no solamente se puede deducir a partir de lo que sucede en el BCR. Estamos viendo lo que ha sucedido con la contrarreforma y vamos a ver qué sucederá más adelante con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos ahora con la noticia número 3, que tiene que ver con otro sector crucial que afecta nuestra existencia, la economía. El ministro Pedro Franque anunció que el Perú emitió por primera vez bonos sostenibles por un total de 4.000 millones de dólares. Esto en medio de la reforma tributaria que, por la cual se podría presentar cuestión de confianza. Eso ya es otro tema que se verá la semana que viene si le dan o no facultades. Bueno, los bonos sostenibles por un total de 4.000 millones de dólares, informó Pedro Franque, algo que asegura, confirma que los inversionistas internacionales confían en que el Perú mantiene una solidez fiscal y macroeconómica, también se refirió a las medidas que se piensan implementar para mejorar la escasa recaudación fiscal de la que hablábamos, que deja, según cálculos del MEF, una pérdida equivalente al 8% del Producto Bruto Interno. Entre estas medidas, por supuesto, se contempla elevar el impuesto a la renta y a personas con mayores ingresos, y tuvo una manera muy singular de ejemplificar lo que podrían ser las tasas progresivas, palabras que le picaron el ojo y le dieron hincadas al hígado a más de uno, entre los que me incluyo, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar de boca del propio Pedro Franque lo que sucedió ayer.
Pero puede haber tasas progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, $200,000 o $150,000, yo veo de unos carros en la calle que la verdad me, no sé, me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poquito más.
Bastante discutible, ¿no? Porque lo que se trata no es grabar a los mismos de siempre, por más que lo aclaren, sino de ampliar la base tributaria, y estoy yo y muchos casi seguros de que el señor Franque no va a ser el mago que va a lograrlo, porque desde hace 30 años que se trata de hacer esto y nadie puede. Bueno, vamos ahora con la noticia número 4, porque se demanda ante el TC, el Ejecutivo demanda ante el Tribunal Constitucional, quien admitió este trámite por unanimidad, justamente la inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo contra la ley dada por el Congreso sobre la cuestión de confianza, sobre la cual se podría volver a hablar cuando el Ejecutivo presente la reforma tributaria, y si es que no le dan las facultades, podría interponer cuestión de confianza. Y eso forma parte de su rubro, de sus políticas de Estado. Es decir, esta reforma de la cuestión de confianza vía el Congreso, que se aprobó por insistencia, podría no aplica en este caso. Por lo tanto, otra vez los enfrentamientos se podrían producir por la vacancia y la bendita cuestión de confianza. No salimos de este vaivén. Vamos ahora a hablar de la noticia número 5, que tiene que ver con el tema sanitario, que anda más o menos bien. Anda bien, digamos, es de lo mejor que se puede hablar en estos tiempos tan inciertos. Desde mañana sábado, los adolescentes entre 15 y 17 años podrán ser vacunados, ha informado el ministro Hernando Ceballos. Ellos deben ir acompañados de un familiar o tutor para que firmen el consentimiento que se reparte en cada centro de inmunización. La vacunación avanza, pero precisamente entre el grupo aún no vacunado, niños y adolescentes, se están incrementando mucho los contagios, sobre todo en el caso de adolescentes, en el que hay un crecimiento del 40% en la última semana, según cálculos de salud. Pese a que se ha logrado bajar el número de hospitalizaciones, se teme un rebrote. Por eso es indispensable dejar las celebraciones, las salidas y las fiestitas para después. Es tremendo, ¿no? Porque vemos cómo nuestro país se debate en términos económicos, contra reformas electorales, enfrentamientos, y la pandemia en ristre, ¿no? Siempre en ristre, amenazándonos con un rebrote. Realmente complicada la situación. Pero bueno, vamos a hablar, como lo anunciamos, con Gino Costa, un excongresista, por entonces del Partido Morado, que luchó mucho para aprobar una serie de reformas políticas y electorales que han sido suspendidas por este Congreso. Ayer a la medianoche, en el Pleno Descentralizado de Cajamarca, se logró reducir plazos, se lograron los dos tercios de superar los dos tercios del Parlamento para exonerarlos de una segunda votación y así aprobar la suspensión de las elecciones internas. Es tal vez la medida más preocupante, porque las otras cinco no prosperaron. Sin embargo, la suspensión de las elecciones internas sí prosperó. Y aquí vimos a Perú Libre y a Fuerza Popular y a Renovación Popular unidos. Gino Costa nos va a explicar mejor cuáles son las consecuencias de lo que se ha aprobado el día de ayer. Buenos días, Gino. Gracias por estar en Grado 5. Y como te dije, Perú Libre y Fuerza Popular unidos en esa contrarreforma.
Sí, hombre. Lamentablemente, después de varias reconsideraciones, lograron con las justas los votos requeridos para tirarse abajo, por lo menos para esta elección, para suspender la aplicación en estas elecciones de las elecciones primarias, que hubieran sido las primeras elecciones con primarias. No las pudimos tener en las elecciones generales precisamente por la pandemia. Y se volvió a recurrir al mismo argumento cuando ya pasó la segunda ola, tuvimos primera y segunda vuelta y las elecciones estuvieron también organizadas por la OMPE, que eso no complicó la situación sanitaria. Entonces realmente el argumento no se sostiene. Después, los propios organismos electorales, sorprendentemente, recomendaron suspender las primarias. Sí.
Me dijo eso, que el Jurado Nacional de Elecciones era quien había pedido suspender las elecciones.
Exactamente, con el argumento de que los plazos están muy apretados. Pero estos plazos se conocían hace un buen tiempo. Sorprende que el jurado y la OMPE, que había dicho que no tenía ningún problema, por las razones que te he dado, de organizar elecciones primarias ahora, con mayor razón si se habían organizado, digamos, en medio de la segunda ola, ¿no? La OMPE también ha apoyado al jurado en el sentido de decir que los plazos son muy apretados y que mejor para estas elecciones se suspendan las primarias. Yo me imagino que tiene que ver también con el hecho de que ambos organismos electorales están siendo investigados por el Congreso. Acuérdate que la mayoría del Congreso ha establecido una comisión para investigar el fraude electoral, que, digamos, hasta donde sabemos no hay pruebas de eso, ¿no? Pero insisten en que esas elecciones las ganó el señor Castillo con fraude. ¿Y quiénes son los principales sospechosos de haber permitido este fraude? Bueno, la OMPE y el jurado. Entonces, me imagino que esto los ha llevado a hacer eco de un reclamo bien extendido en el Congreso para evitar tener primarias en estas elecciones, porque claro, las primarias...
O sea, les han dado un contentillo a los congresistas para que no sean tan severos, entre comillas, en su investigación, algo así.
Mira, no sé cuáles han sido las razones, ¿no? En efecto, está lo de los plazos son apretados, pero esos plazos se conocían hace tiempo, no hay ninguna razón para que el jurado que tiene iniciativa de ley no haya podido alertar de esto al Congreso y haya dicho, oye, necesitamos primarias porque son parte de la reforma política, por favor ajusten estos plazos, ¿no? Lo hubieran perfectamente podido hacer, no lo han hecho, han esperado al último momento.
Sí, a último momento, perdón la interrupción, nos quedan 3 minutos. Antes de entrar a las disposiciones transitorias, yo creo que es importante que nos expliques por qué son tan importantes las elecciones primarias, ¿no? Algo que de pronto la ciudadanía todavía, en términos generales, no conoce, pero justamente iba a conocer en estas elecciones municipales y regionales.
El propósito es fortalecer los partidos que hoy día son muy débiles. Los afiliados a los partidos son una proporción muy pequeñita de la población general. Entonces son esos afiliados o los directivos de esos partidos los que eligen a los candidatos y las candidatas. Las primarias tienen como propósito que los partidos ofrezcan a sus candidatos, por ejemplo, para cargos de gobierno regional, y que sea la ciudadanía la que va a votar en una elección primaria. Todos los ciudadanos vamos a votar y escogemos la alternativa que más nos gusta del partido que más nos gusta. O sea, hace que la ciudadanía tome la decisión de escoger al mejor candidato o la mejor candidata para el cargo que esté en disputa. Entonces, fortaleces a los partidos en el sentido, ¿no es cierto?, de darle legitimidad social a las candidaturas que van a la elección de octubre del
próximo
año.
Claro, ¿no? Calidad democrática, claro, calidad democrática. Ahora, ¿por qué crees que a los partidos no les conviene y que se han sentido que el Jurado Nacional de Elecciones les mandó un salvavidas en términos de la opinión pública, ¿no? ¿Por qué crees que los partidos se resisten o aprovechan la pandemia o cualquier pretexto para evitar las elecciones internas?
Porque hasta ahora, digamos, son los dirigentes de los partidos los que toman esa decisión de quién es candidato, quién es candidata. Y lo que ha tratado con esto la Comisión Tuesta, que es la que propone esto, un grupo de expertos, es, oye, para fortalecer los partidos hay que, digamos, darle respaldo ciudadano a decisiones importantes como la selección de los candidatos, para que no quede en manos de dirigentes de unos partidos muy chiquitos, sino que esa sea una decisión que toma, digamos, toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa es la apuesta para fortalecer a los partidos. También se quería eliminar otras reformas, claro, que se habían aprobado en el marco de la reforma política.
Las leo para terminar, ¿no? Suspensión del mínimo de 24.800 afiliados para mantener la inscripción. Suspensión del mínimo de 65 comités para mantener su registro. Suspensión del mínimo de participación de los partidos en 15 regiones para seguir inscritos. Y suspensión del mínimo de participación de movimientos regionales en 2/3 de provincias de su jurisdicción. Y suspensión de la obligatoriedad del pago de multas para realizar trámites estatutarios del partido. Eso no se aprobó, felizmente.
Felizmente, porque básicamente son requisitos mínimos. Tú pierdes la inscripción si como partido vas a las elecciones pero no presentas candidatos en 15 de las 25 regiones, en la mitad de las provincias y en una tercera parte de los distritos. Lo que se quiere es que estos partidos, ¿no es cierto?, tengan representación nacional y compitan nacionalmente. Y si no lo pueden hacer, entonces son partidos que van a tener que desaparecer, porque lo que se quiere tener es no muchos partidos, pero que sean representativos de las corrientes de opinión política, ideológica que hay en el país. Y para eso tienen que ser partidos grandes que participan nacionalmente. Entonces tienen un número mínimo de afiliados, 24.800, que no es tanto, se quiere bajar esa valla, se quería bajar esa valla, luego 65 comités, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que no es tanto, se quería bajar esa valla, felizmente que no se aprobó, y después participación, como te digo, a nivel nacional, ¿no? Felizmente esa parte de la contrarreforma se cayó, pero lamentablemente no vamos a tener primarias en estas elecciones, va a haber que esperar hasta el 2026, ¿no?
Si es que no las vuelven a suspender, ¿no? Porque el Congreso podría otra vez suspender por otras razones las elecciones primarias, y con esto acabamos. Ese es el peligro.
Así es. Esperemos que eso no ocurra. Falta todavía mucho para el 2026. Es una pena que, digamos, por esta decisión se impida haber experimentado con la posibilidad de que las primarias le den más legitimidad que la que hoy tienen a los partidos políticos, ¿no?
De acuerdo, y mejoren la calidad de nuestra democracia. Muchísimas gracias a Gino Costa por estas aclaraciones. Hasta una próxima oportunidad en Grado 5 o en réplica. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Chau, chau.
Chau. Muchas gracias, amigos y amigas, por sintonizar Grado 5. Y una pena que los acuerdos alcanzados con tanto esfuerzo por las fuerzas políticas, con una legislatura, con unos atajos reglamentarios, se echen para atrás. Una pena. Estamos hablando en este caso de la contrarreforma electoral. Hasta el lunes. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.